tardes, hermanos. Me da gusto estar otra vez con ustedes. Y de veras esperamos que esta conferencia sea de mucha bendición para ustedes, hermanos. Que Dios toque su corazón a cada uno. En lo que respecta al Espíritu Santo, yo creo que va a obrar como Él quiere, hermanos. Entonces, nomás no hay que resistir al Espíritu de Dios. Abran ahí su Biblia en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Amén.
Amén.
Dice, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrir el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis ya fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados, por lo cual alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino antes sea sanado. Ahí su lugar, se gache su cabeza, vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, estamos aquí, Señor, con un propósito de glorificar su nombre, Señor, de bendecirle, porque usted es digno, Señor. Pero queremos, Señor, que en este propósito de estas conferencias, Señor, seamos tocados de corazón, Señor, en lo que usted desea. Y pedimos por cada uno de nosotros, Señor, de veras quite toda carne, todo obstáculo que impide su bendición, Señor. Y háganos hombres de veras dignos de ser su hijo, Señor. Damos gracias, Señor, por este buen tiempo que nos va a dar, Señor. En nombre de Cristo, yo pido esto. Sabe, hermanos, yo quiero hablarle algo acerca de lo que es la disciplina cristiana. Yo creo que este mundo se compone de veras por cada cosa que vemos en la calle, pero todo lleva una disciplina. El hecho nada más de hacer un carro lleva una disciplina, hermanos. El hecho simplemente de hacer hasta este edificio lleva una disciplina. Si no nos sujetamos a esa disciplina, yo creo que muchas cosas van a salir mal. Y yo quiero hablar como a cristianos en esta reunión. Y sabe, yo lo que pienso, hermanos, es que cada reunión, hermanos, es para edificarnos, cada reunión es para corregir nuestros errores cada vez que nos reunimos, para de veras seguir adelante y de veras nomás ver en qué estamos mal. Y yo algo que yo sé, hermanos, es que Dios cada día nos pone una oportunidad más. Cada vez que tú despiertas, cada vez que tú vienes a la iglesia, nomás piensa en la misericordia de Dios que tiene para nosotros. ¿Sabe, hermanos? Muchos de aquí, de veras, ¿dónde estarían ahora? ¿Dónde estaríamos ahora, hermanos? Vagando en la sociedad de este mundo. Pero la misericordia de Dios fue grande contigo.
Amén.
Algo que yo sé, hermanos, es que si venimos aquí en la presencia de Dios y si fuimos llamados de Dios, es porque Dios quiere disciplinar a su pueblo. Yo lo que veo, de veras, desde el Antiguo Testamento, es que Dios, si algo ha batallado, es para disciplinar a su pueblo. Algo que yo veo es que Dios siempre está sobre su pueblo tratando de veras enseñar y mostrar las cosas buenas de Él. Yo sé que de Dios emanan puras cosas que edifican a nosotros, pero nosotros de veras no resistimos tanto cada vez. Cada vez estamos de veras rebeldes. Y lo increíble, hermanos, es que somos creyentes de ese Padre Eterno, del que da las buenas dádivas. Esto es lo interesante de cristianos, ¿no? Y lo que yo pienso, hermanos, en esta vida tenemos no muchas oportunidades, pero hay una oportunidad, hermanos, que nos es dada y es ser hijo de Dios. Yo creo que esa oportunidad, hermanos, los que están afuera no saben la bendición que tenemos nosotros. No saben hasta dónde nos alcanza esta bendición, porque no se imaginan lo que es la casa de Dios, lo que no se imaginan lo que es la paz de Dios, no se imaginan lo que es la disciplina de Dios en los cristianos. Muchas veces, ¿cuántas veces no te han dicho a ti? Pues sí, no te dejan tomar. No, es la disciplina de Dios que está obrando en nuestro corazón. No, que ya no te dejan maldecir. No, es la disciplina de Dios que está actuando en nuestro corazón, hermanos, por medio del Espíritu Santo. De verdad, cada cosa que hay en nuestra vida, hermano, es porque estamos puestos en un Padre de misericordia que Él siempre está obrando en nosotros. Y la disciplina debe ser parte de esta iglesia. Cada iglesia que no tenga una disciplina, en verdad, hermanos, es que nunca va a estar sujeto a Dios, porque Dios, lo que yo veo, es que es un Dios de orden, un Dios de disciplinas, un Dios de correcciones. Hermano, yo nomás pregunto, ¿quién de aquí puede levantar la mano y puede decir que no es pecador, que no ha faltado nada a la iglesia, a su hermano, a Dios? ¡Nadie! Entonces, en verdad, sí necesitamos la disciplina de Dios. Tenemos que concluir que la disciplina de Dios tiene que actuar en nuestra vida, tiene que obrar en nuestra vida. Y lo que yo veo, hermano, es que de veras, para poder primeramente recibir esa disciplina, hermano, gózate, tú tienes el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y por lo tanto, tienes derecho a esa disciplina. Los de afuera no tienen esa disciplina, hermanos. Los de afuera siguen en su vómito, siguen en su pecado. Pero tú, hermano, has sido de veras ya disciplinado en muchas cosas por la voluntad de Dios. Y yo nomás pienso en esto, de veras, en gran manera, yo estoy digno de que Dios me discipline. No, hermano, no somos nada delante de Dios, pero Dios tuvo misericordia con nosotros y ya ahora hemos entrado en esta disciplina. Y yo algo veo, hermano, si algo yo pienso es que en la iglesia, aquel hermano que no piense que no existe disciplina, que piensa que va a llegar otra vez como una iglesia católica, de veras que nomás piensa ahí, pensar que las cosas se pueden llevar, el ahí se va el típico mexicano y tantas cosas que nos dicen por ser desidiosos como cristianos, de veras. Y yo te digo, hermano, ya basta de estas cosas. De veras, yo creo que Dios quiere hacer las cosas bien en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios quiere obrar potencialmente en nosotros. Pero, hermano, esa base de disciplina, no, las cosas no se dan nada más. Se compra una pastilla y voy allá a la farmacia y digo, y dame dos pastillas de disciplina, por favor, que esta noche me voy a tomar. No, la disciplina, hermanos, se obtiene humillándose a Dios, creyendo a Dios las cosas que Él dice, hermanos. Yo quisiera, de veras, que una iglesia cristiana yo entrara y que todo fuera bueno y todo fuera bien, pero lo que yo veo muchas veces en iglesias cristianas es un desorden. Cada quien quiere hacer como gusta. Cada quien quiere de veras manejar la iglesia a su antojo. A mí no me gusta el pastor, a mí no me gusta el misionero, a mí no me gusta aquello. ¿Y qué importa si Dios es el que pone las reglas? Dios fue el que dijo, ¿a ti qué interesa de esto? ¿Acaso tú darás cuenta de Él? No, Él dará cuenta. Cada uno daremos cuenta, hermano. Yo te digo, todo esto, hermano, se basa en la disciplina que cada cristiano debemos tener dentro de la iglesia, dentro del hogar, en la escuela, en el trabajo. Y yo creo que ya es tiempo, hermanos, de veras, de que pongas una raya ahí en tu vida y digas, ok, si yo de aquí para allá fui un desidioso, si yo siempre no ofrendaba, si yo siempre llegaba tarde, si yo siempre hacía estas cosas, ya basta, Señor, ahora yo quiero cambiar para que tu nombre sea glorificado siempre. Y yo creo que sí se puede, hermanos, porque todo lo podemos en Cristo que se fortalece. Yo no veo que tenemos un Dios, de veras, un Dios desidioso, un Dios que de veras es mediocre. Yo creo que tenemos un Dios de fortaleza. Entonces, hermanos, Dios no nos ha fallado. Los que fallamos estamos aquí, hermanos, en esta iglesia reunidos. Y si yo algo pienso de cada uno de ustedes, hermanos, es que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos que poner una raya en nuestra vida y decir, Señor, ahora quiero hacer las cosas bien. Ahora quiero ser, de veras, que todo lo que yo haga sea para tu gloria y tu honra. De veras que yo soy hijo tuyo, tengo un gran privilegio. De veras, hermano, ¿no han pensado esta cosa, el privilegio de ser hijo de Dios? Hermano, ¿Cuántos de Aguascalientes tienen que ir al infierno para que tú estés aquí sentado? ¿Qué porcentaje hay aquí de cristianos? ¿2%? ¿Te gusta el 2%? Vamos a poner el 2% de cristianos. Eso indica que 98 de Aguascalientes van destino al infierno, pero para que tú estés aquí sentado. ¿No te agrada este privilegio que Dios ha dado a ti? ¿No fue tu vecino, no fue tu primo, no fue este quizás un amigo más? Fuiste tú el que fuiste escogido. Amén. Y eres hijo de Dios, hermano. Y Dios no creo que te haya llamado para que seas un cristiano mediocre. Yo creo que Dios nos llamó de veras para alzar su nombre en todo lo alto. Yo lo que veo es esto, hermano. Cristo no está llamando cristianos más de bola. Yo quiero tener 20 aquí sentados conmigo, pero que sea calidad. Calidad de Dios. Que sean hombres que valgan por 80 o por 100. Cada uno, hermanos, de veras. Yo no quiero tener tanto montón aquí. Es increíble esto. Pensamos en que iglesias están llenas, pero muchas veces están llenas de mucho cristiano mediocre. Y esto a mí de veras me fastidia, hermanos. Miren, hermanos, allá en León, Juan y yo propusimos algunas cosas a la iglesia. Y de veras, propusimos hasta el que no quiere estar. Bueno, ya estamos en parques, las puertas están libres siempre. El que quiera irse, ¿no te gustó esta disciplina? Lo siento. Yo no voy a estar ahí de veras pensando en que, oh, pobrecito, se va a ir otra vez. Oh, pobrecito, esto no es un necio y un rebelde en contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios y en contra de la iglesia. Y es un mal testimonio para los demás y todos los demás, alguno que otro, va a estar viendo este mal testimonio. ¿Por qué? Porque no se quiere sujetar a la disciplina de Dios. Yo lo malo que veo, hermano, es que la disciplina de Dios, si no existe en una iglesia está perdida. Cada quien hace lo que quiere. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene que disciplinarse, hermanos, a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Tienes que sujetarte a la disciplina de Dios. Yo no creo que, hermano, llegues muy lejos en la mediocridad. En un trabajo, en la mediocridad, nos van a correr, hermanos. En cualquier lado, si somos mediocres, nos van a correr. ¿Por qué piensas que en la iglesia de Dios no te pueden correr? ¿De veras piensas que eres elemental aquí? ¿De veras piensas que eres algo bueno aquí en la iglesia? Muchas veces, hermanos, somos los mal ejemplo en la iglesia, los que damos mal testimonio, los que estamos llamando a los que están buscando un pretexto para no hacer la voluntad de Dios. Para no sujetarse a Dios mismo. Hermano, yo creo que de veras, en verdad, Dios quiere disciplinar su iglesia. Dios quiere que la iglesia sea disciplinada. Pero hermano, necesita que tú pongas de tu parte lo que es tuyo ahora. No, Dios no puede disciplinar a un necio. Y yo creo, hermano, que aún los ministros de esta iglesia, si alguien no quiere disciplinarse ahora, yo creo que después deben decir, esta puerta siempre está abierta. El que no quiera hacerlo, el que no esté dispuesto a sujetarse a lo que aquí hacemos, fuera de la iglesia, porque nada más está contaminando. Nada más está llamando a gente a pervertirse. Mira, ya viste a fulano, ya viste cómo llegó, ya no le dicen nada. Ya viste a fulano. No, hermano, yo creo que tenemos que deber a limpiar la iglesia de Dios. Amén. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría. Hermano, yo te pregunto, ¿tú eres uno de esos que tiene que salir? ¿Por qué no te quieres sujetar a la disciplina de Dios? Hermano, la disciplina de Dios es dura, pero es gozosa. Es buena, el día de mañana da un fruto apacible. Oh, qué bueno que nomás fuera pura mal. Pero de veras yo nomás pienso esto. Y la primera condición, yo veo una condición de veras aquí para poder de veras ser disciplinado, es que tú creas el Evangelio, que en verdad seas creyente del Evangelio. No todos los que creen obedecen al Evangelio, ¿sí sabías eso? ¿Sí sabías eso? Que no todos los que creen obedecen al Evangelio. Ojalá y que todos los que creyeran obedecieran al Evangelio de Cristo. Imagínate esta iglesia, ya si fuera 3-4 veces más grande, fuera poderosa en espíritu. Pero no es así, hermanos. La carga se la dejan a unos cuantos. Es como el impuesto, ¿verdad?, del gobierno. Si todos pagaran impuestos, si todos estuviéramos dispuestos a pagar este impuesto hasta el paletero que pasa ahí, que dijera yo vendí 20 pesos, me tocan 2.50 o 3 pesos de impuesto, y si él voluntariamente fuera y los pusiera, hermano, Aguascalientes fuera una ciudad más próspera. Igualmente estamos en la misma situación aquí. Si tú, hermano, si tú de veras, en verdad, no cooperas con la iglesia, ¿tú crees que 3, 4 o 10 hermanos que están aquí, de 80 adultos que hay, tú crees que ellos pueden llevar la carga siempre? ¿Tú crees que no se van a cansar? ¿Tú crees que tú, los 60 restantes, los 80 restantes, tú crees que un día no van a irse, en verdad, a la mediocridad total? Hermano, yo estoy en contra de aquellos hermanos que no quieren disciplinarse. Yo estoy en contra de ellos, de veras. Y yo nomás pienso, hermano, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de los que no está disciplinado. Tú eres uno de los que no está recibiendo la disciplina de Dios. Lo que yo creo, hermano, es que primeramente yo debo asegurarme que tú en verdad eres creyente de Dios. ¿Sabe? A mí me llevan quejas como pastor ahí en León. Y yo primero, a veces a dudo de los que me llevan quejas. Y lo primero que yo digo, ¿quién es? Pues él. Y yo digo, pues lo he visto así, está. Y lo primero que le pregunto es, oye, ¿eres salvo? Y a veces me dice, no, no soy salvo. Yo nomás le digo, mira, yo no tengo nada que hablar con él. Yo no puedo disciplinar a alguien que no sea salvo. Yo puedo disciplinar a alguien que ya creyó en Jesucristo y que da testimonio de Jesucristo. Pero alguien que no da testimonio, yo no lo puedo disciplinar. Hermano, yo espero que todos los que estén aquí encerrados en este cuarto, de veras, en verdad, tengan la salvación de Jesucristo. Que todos dispuestos a la corrección de Dios, que de veras digan, está bien, yo quiero disciplinar mi vida, yo quiero cambiar mi vida. Ya tiré mucha vida por delante, ya le hice mediocre mucho tiempo, ahora es el tiempo de que tengo que cambiar mi vida. Hermano, no puedes desperdiciar más vida. No podemos estar tirando nuestra vida por falta de disciplina. Si sabes, hermano, que los mexicanos nos cuidamos mucho en la cultura, yo soy uno de ellos. Yo siempre estoy poniendo excusas por la cultura. Siempre estoy diciendo yo, es que nuestra cultura no nos permite, es que la cultura americana es mejor, es que la cultura italiana es mejor, es que desde chiquitos hicieron esto. No, hermano, son puras excusas. Porque en Cristo somos nueva criatura todos. Y Cristo no tiene frontera, no tiene el país. Cristo Jesús, hermanos, es poderoso hasta con el más, la persona más inculta que hay en esta tierra. No importa su cultura, Cristo puede todo hacerlo en nuestra vida. Y yo nomás pienso, hermanos, ¿deberá hacer algo bueno nomás andarnos poniendo pretextos siempre? ¿O será bueno de veras nomás pensar en que ya basta? Ya basta de tanto jugar a la iglesita. Ya basta de que siempre sea el hermano avaro. Ya basta de que siempre sea el hermano, que es la hermana más chismosa de la iglesia. ¿No crees que ya es tiempo de disciplinarse y decir, basta, Señor? Yo quiero ser en verdad creyente tuyo. A mí me llegó la luz del Evangelio. Yo soy creyente y por lo tanto quiero vivir a la luz del Evangelio. ¿Tú crees, hermano, de veras que en verdad vas a llegar muy lejos o esta iglesia puede llegar muy lejos siendo disciplinada? No, hermanos, yo creo que algo tenemos que hacer, y si algo tenemos que hacer es empezar que cada uno se discipline la voluntad de Dios. Cada uno, de veras, debemos ser tocados por su palabra. La Biblia dice que tengo que sujetarme al pastor. Está bien, lo voy a hacer. No me gusta el pastor. No me gusta, la verdad es que no me cae bien. Pero soy hijo de Dios y Él es el ministro y tengo que sujetarme. Pues, ¿qué te interesa a ti? ¿No te gusta? Ahí está esa puerta. Ve a buscar una iglesia católica donde ahí te guste todo. Una iglesia pentecostal donde te guste todo. Otra iglesia de veras que en verdad no vea por las ovejas. Yo nomás pienso, hermano, la disciplina, ¿a quién se pone? ¿A los que están mal o a los que están bien? A los que están mal, claro es. Y cada uno de nosotros tenemos que ver nuestra vida, hasta dónde nuestra vida está siendo disciplinada en este mundo, con la iglesia de Dios, con mis semejantes, con mi esposa, con mis hijos. Hermano, la disciplina se ve en todos lugares. En todos lugares. Es fácil observar la indisciplina de cada hermano. ¿Tú piensas que es como algo que está oculto? ¿Algo que no se ve y que cualquiera no lo ve? ¿Que solamente lo ve, que lo platicas? ¡No, hermano! La indisciplina se ve a cada momento en nuestra vida. Y yo es lo que temo, hermanos. ¿Que por qué somos tan ciegos? ¿Por qué somos tan necios en pensar en que todo está bien en mi vida y nada está mal? Y no tengo por qué sujetarme a Dios, no tengo por qué sujetarme a su palabra. Hermano, tienes que sujetarte. Si fuiste de Cristo y ahora eres de Cristo, Cristo tiene ahí unas cosas que quiere disciplinar a nosotros. Pero la primera condición que yo veo es esa, hermano, que tienes que ser creyente de Jesucristo, pero obediente de su palabra. Pues ojalá y nada más fuera creyente. Si es de creyentes, hermanos, pues me uno al montón que hay. Pero no, hermano, yo prefiero que en esta iglesia exista calidad de cristianos. Cristianos que valgan. Cristianos que de veras hacen el nombre, no de la iglesia ni del pastor, sino de Cristo. Que diga ese hermano, yo lo conozco. Ese hermano, yo puedo confiar, yo pongo mi mano por él. Pero hermanos, lo primero que nos hablan es la mala fama de la indisciplina en la iglesia. ¿Sabe? Yo conozco unas personas allí en León y yo esos hermanos, un tiempo estuvieron en la iglesia de León y después se fueron, pero ellos eran muy amantes de ser fervientes a Dios. Y en este cambio que hicieron, les hicieron vestir faldas largas y pintarse menos, o sea, muy poco, faldas largas. Y cada que van a la iglesia yo los veo, porque algunos los alcanzo a ver cuando paso, y van con su falda larga. Pero entre semana yo los veo con chorro. Entre semana yo los veo con pantalón, y no sé cómo se lo meten, porque está tan apretado, que yo no sé cómo se lo meten. Esto es la mediocridad. Esto es la falsedad de la vida. ¿Tú crees que nada más Dios está en un templo como los católicos piensan? No, hermano, Dios está en tu corazón. En cada uno de nosotros Dios está en nuestro corazón. Y yo creo, hermano, de veras, que si algo quiere Dios de hacer es que quiere disciplinar a su pueblo. Hermano, ¿sabes cómo es que un creyente va a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo lo va a manifestar? ¿Hablando del Evangelio? No, hermano, muchos hablan del Evangelio. ¿Cómo lo va a manifestar? Obrando. El testimonio cuenta mucho, hermano. El testimonio es más que cualquier cosa. Cualquiera puede hablar. Cualquier gente puede decir cosas. Yo conozco personas que me han llegado a hablar del Evangelio y están en su botella de vino. Huelen al puro alcohol. Conozco personas que huelen al puro cigarro y me están hablando de un Cristo poderoso. Pero yo veo su debilidad de ellos. Y no dudo de un Cristo poderoso. Sí existe Cristo que cambia las vidas. Pero hermano, tú y yo lo tenemos. Claro que sí lo tenemos. Y tú tienes que dar testimonio de que tú eres creyente de Dios. Que tú eres creyente de Jesucristo. Que tú estás en esta iglesia. Y que aquí sí existe un Cristo de poder y de gloria. Que sí cambia las vidas. Que sí disciplina a cada hombre. Hermano, ¿sabe? Yo quiero pensar, hay tantos ejemplos que yo puedo manejar. ¿Sabe hasta dónde se ve la indisciplina? El problema es que muchos cristianos ni siquiera creen en la propia disciplina de Dios. Interesante. Usted dirá, este hermano está inventando ahí algo. No estoy inventando nada. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto, que no son disciplinados. Mira, hermano, simplemente yo puedo ver una criatura batallando ahí, con su mamá, dándole lata y guerra. Yo puedo ver esa indisciplina ahí, y Dios dice que de veras tenemos que dar vara. ¿Y la vara qué es, hermano? No es más que una disciplina de Dios. Pero yo lo veo batallando. ¿Por qué están batallando? Porque dudan de la disciplina de Dios. Piensan que la psicología es mejor. Oh, no. Es que Dios fue muy allá. Es que ahora los psicólogos dicen que el niño le des un premio, dale un dulcecito para que se calle. Si no es perro, no es un animal para que le des una galleta o un dulce. Al niño dale lo que merece, el castigo que Dios manda, y él será disciplinado. Hermano, ¿tú dudas que lo cambie Dios? Hermano, por eso nuestra vida está así. Porque dudamos de muchas cosas que Dios nos quiere disciplinar. Muchas cosas Dios quiere cambiar nuestra vida. Pero nosotros somos tan necios de veras en estas cosas. Hermano, Dios es más sabio que nosotros. Si un principio tienes que tener, es que Dios es más sabio que nosotros. No pienses que Dios hizo las cosas al aventón. Yo quisiera pensar a veces así porque algunas cosas me favorecen. Pero no soy yo, hermano. Es un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas contra mi palabra. Contra un pobre gusano que se va a morir a tal edad. Que Dios ya lo tiene predestinado para morir. ¿Sabe, hermano? Nomás lo que yo veo es que estamos rebelando con un Dios poderoso. Un Dios que tarde o temprano, Él nos meterá en cintura. Él meterá su vara, Él castigará a su pueblo. Y hermano, de veras, yo no dudo nada de esto, que Dios en verdad castiga a los rebeldes. Y los va a castigar en este mundo, porque en el cielo va a entrar la santidad de Dios. Va a entrar el pueblo transformado. Pero aquí, hermano, en esta tierra, aquí en este lugar, Dios tiene que educar y castigar a cada uno, disciplinarlo como Dios quiere. Hermano, Dios tiene que actuar en su pueblo. ¿Tú crees que un pastor llega contigo porque te cae gorda? ¿Gordo? ¿Porque te cae mal? No, hermano. Yo creo que un pastor llega contigo porque Dios le ha mandado a disciplinarte. Dios ha mandado a corregir. Y quizás de momento para ti, este sangrón pastor, este sangrón fulano de tal me cae mal porque ya me trae, nomás anda sobre de mí. Pues yo te digo, hermano, cambia. Ponte en la disciplina de Dios. Y hermano, tú serás bendito de Dios, de veras. Yo veo tantas cosas de Dios. Pero hermanos, como creyentes tenemos que dar testimonio. Un mundo está esperando allá afuera el testimonio de los cristianos. Un mundo está esperando que cristianos sean correctos en cada cosa. Un mundo está esperando que cristianos salgan de veras en una disciplina de ejemplo para cualquier persona. Pero lo primero que salimos es hacer la deshonestidad a este mundo. Hermano, ¿tú crees que este pueblo puede cambiar por medio de obras así? No, hermano, un principio que yo creo que está hablando aquí en este texto de Hebreos, hermano, la primera condición es que tú seas hijo de Dios para que Dios pueda disciplinarte. Amén. Hermano, yo le doy gracias a Dios, porque más de una vez Dios me ha disciplinado. Pero ¿sabe cómo lo ha hecho? Dios me ha disciplinado en su misericordia. Amén. Si no, a lo mejor ya no estuviera aquí, hermano, ya me hubiera Dios abierto un boquete y me hubiera tragado. Es increíble. ¿Sabe? Hace poco acaba de morir una hermana en la iglesia de... ¿Alguno se dio cuenta? En la iglesia de León. La iglesia del Cuecillo, para mayor claridad. Murió una jovencita de 17 años. Esta jovencita murió... Pues no se sabe todavía, no se supo la verdad. Si se tomó pastillas, si le dio una embolia. No se supo qué pasó. Lo que yo sé, hermanos, es que su papá, increíble, yo por eso nunca demando enseñar del Señor, hermanos, tengan cuidado. Su papá estaba pidiéndole a Dios que le mandara una señal para ver si iba al norte o no si iba al norte. Y de repente la hermana muere. Y yo nomás pensé, yo dije, pero ¿por qué andas pidiendo señales, hermano? Dios las manda. ¿Tú piensas que Dios no disciplina a su pueblo? ¿Tú piensas que Dios no está atento a nosotros? Toda su familia es cristiana de él. Pero él quería irse al norte y él demandó señal de Dios. Señor, mándame una señal si me quiero al norte o no me quiero al norte. Y todos en el momento, hasta Juan Córdoba, el otro pastor, dijo, pues este hermano, ¿por qué anda tentando a Dios pidiéndole una señal? Mejor que sea sabio en lo que Dios le ha mostrado en su vida. Pero no demandaron una señal. Y sabe la cosa aquí que pasó, es que su hija murió. Fue triste, hermano. Eso fue hace poco, no se fue mucho, hace 2 meses, yo creo 1.5 meses. ¡Increíble! Y todavía me pongo yo a pensar, y veo de veras lo que Dios actúa, cómo Dios obra, y cuando demandamos señal, hermanos, pues créemelo, Dios va a mandar señal a ti. Y si tú no quieres ser disciplinado, tarde o temprano tendrás que hacer las cosas como Dios manda, aunque ya con la vara encima. Es el problema. El problema, hermano, Es que yo no quiero ser disciplinado con la vara encima. Yo mejor quiero entender por las palabras de Dios. Decirle, Señor, no, Señor, tú dijiste eso, está bien, Señor. La verdad es que no soy el más apto, no soy el más correcto, pero soy creyente de ti, Señor, y voy a hacer tu voluntad, simplemente la voy a hacer. No quiero que me mandes una señal si quiero ser pastor, si quiero ser este misionero. No, simplemente, Señor, voy a hacer tu voluntad.
Amén.
Simplemente y sencillamente. ¿Sabe, hermano? Lo que yo veo es que Dios sí habla todavía con nosotros, sí nos muestra su poder con nosotros, y hermano, yo no quiero demandar de Él. Yo quiero vivir bajo su misericordia. Otra cosa, hermanos, otra cosa es, ¿eres creyente de Dios? ¿Va a aplicar la disciplina a Dios? ¿Quién de aquí tiene hijos? Todos, yo creo que tenemos hijos, la mayoría. Hermanos, si no aplicamos hijos, esos hijos se nos van a ir por un rumbo desconocido. Al rato vamos a verlos en las drogas, al rato los vamos a ver en otras cosas. Pero sabe, hermano, yo soy creyente de Dios. Y para poder seguir el camino de Dios, tengo que ser, de veras, disciplinado por Dios. Si yo no me sujeto a la disciplina de Dios, en un sentido, hermanos, yo voy a estar perdido. Voy a andar como necio en la iglesia, y voy a andar perdido, quizás teniendo la razón de que sí existe un Cristo poderoso, pero debo gritar también, yo tengo un Cristo poderoso, pero no lo obedezco. No lo creo, pero es un Cristo poderoso que predica en tal iglesia. Pero yo no lo creo, no lo obedezco, porque no lo obedezco. Él me dice que ofende, pero yo no ofrendo, porque soy bien avaro. No creo en la disciplina de Dios. Tarde o temprano Dios mostrará que tu miserable dinero será quitado y te dejará en la miseria. ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? Sí puede, hermano, Dios tiene poder. Yo te digo, ¿cómo quieres ser disciplinado, hermano? ¿Con la vara de Dios? ¿O nomás decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad? Lo voy a intentar, Señor. Si fracaso, levántame otra vez. Pero lo voy a intentar cada vez. ¿Cómo quieres hacerlo, hermano? ¿Con la vara de Dios? No, hermano, yo te digo, no pruebe la vara de Dios. La vara de Dios, yo al menos en León es un grupo más grande. Y la experiencia que hemos tenido Juan y yo ahí, hermanos, hemos visto algunas cosas de veras que a lo mejor ustedes no han visto. Pero de veras, en verdad, Dios sí obra sobre los cristianos. Dios sí los transforma. Entonces, una cosa, hermano, tienes que hacer. Que eres creyente, estás dentro de la disciplina de Dios. Hermano, tienes que ser obediente a esa disciplina.
Amén.
¿Sabe? Muchos creyentes creen en Cristo, pero no están dispuestos a sujetarse. Tienes que ser dispuesto. Señor, ya soy tu hijo, ya creí al Evangelio. Ahora, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Pues tú me llamaste con un propósito. No creo que me hayas llamado, para andar en la mediocridad. No creo que me hayas llamado, echando 90 al infierno para que tú me rescataras con tu preciosa sangre y perder mi vida aquí, perder mi tiempo, perder todo lo que tú me has dado. Ser el hombre miserable siendo un hombre rico por ti. Es increíble. ¿No has visto, hermano, que por falta de ser disciplinados en muchas cosas perdemos muchas cosas? De veras, hermano. Aquí muchos entran a trabajar a cierta hora, ¿no? Y si no llega hasta las 8 de la mañana, ¿qué pasa? Lo más probable es que a muchos lo regresen hasta otro día. ¿Es una disciplina o no es una disciplina? Pues es una disciplina, hermano. Bueno, aquí no vamos a correr si llegan a las 7:05. Si tampoco se llegan a las 8, no más que tienen que pasar su vergüenza cuando entren aquí así, que digan, ahí está el perezoso de la iglesia. No se compone, no compone su vida. Ya se ha hablado mucho de la presa, ya se ha hablado mucho de tal pecado, y tal hermano no compone su vida. ¿Sabe qué es la razón? Somos necios. No creemos en la disciplina de Dios. Tenemos que poner esa raya y decir, Señor, tú cambiaste mi vida. Yo quiero que la cambies más. Yo veo tantas cosas. Yo era ciego antes y era un poco ciego después, pero ahora tú ya me has destapado más. Ahora yo quiero ser, Señor, de veras un cristiano de poder.
Amén.
Un cristiano genuino. Un cristiano de veras verdadero, hermanos. Yo te digo, hermano, cada uno de nosotros tenemos que ser disciplinados con Dios.
Amén.
Muchos están en contra de la disciplina de Dios, hermanos. Conozco mamás que están en contra de la disciplina simplemente del niño a darle palo. Es increíble esto. están indisciplinados, de veras a que creíste el Evangelio, ve, predica el Evangelio. Dios manda a predicar el Evangelio, pero estamos indisciplinados. Pensamos que otros lo van a hacer por nosotros. No, hermano, Dios no tiró su preciosa sangre para que tú seas un perezoso. Dios no derramó su sangre nomás porque sí. Dios la derramó porque Él quiere aprovechar tu vida aquí. Hermano, no la desperdices su vida. Su vida es tan preciosa como la preciosa sangre de Cristo. Porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Entonces, si tú no aprovechas esto, hermano, 98 que están allá afuera, algún día desearán estar aquí sentados. Y tú estás aquí tirando tu tiempo. No lo tires, hermano. Aprovecha todas las cosas de Dios. Pero para aprovechar esas cosas de Dios, hay un principio. Y ese principio es que tenemos que disciplinar nuestra vida. Hermano, en el mundo pasado éramos desordenados. Llegábamos a las 10 de la noche, a veces ebrios, un poco tomados. Quizás algunos venían de otra mujer. Quizás otros venían de drogarse. Quizás otros venían del billar. Cada quien hacía su propia vida como quería. Y no me digas que esto era una orden. No me digas que esto era así la vida mexicana católica. No, hermano. Esto no es ni la vida, ni la misma vida católica no lo es. Ni aún la iglesia católica está estipulando esto. Pero el mexicano es libre. No puede sujetarse. Pero hermano, hay algo que sí podemos sujetarnos, es a Dios. Es el único que puede de veras doblegar nuestras vidas. Y yo nomás pienso de veras, ¿cuándo, hasta cuándo tú y yo vamos a mostrar ese testimonio fuerte de la iglesia, de la poderosa iglesia de Dios, que sí cambia las vidas, que sí transforma al ser humano? Hermano, es necesario de veras salir fuertes. Hermanos, si tú sales nomás a ver a qué se va, si tú no organizas de aquí afuera tu caminar, hermano, muchas cosas van a salir mal en nuestra vida. Muchas cosas vamos a tropezar. Vamos a ser decepcionados del mundo. No somos hombres previstos. Hermanos, tenemos que entrar en una disciplina de Dios. Amén. Tienes que entrar, hermano. Tú dirás, pues, ¿qué tanto es esa disciplina de Dios? Pues, primeramente, ¿has leído la Biblia? ¿Sabes qué habla la Biblia para ti? ¿Sí, todos han leído la Biblia aquí, hermanos? Todo lo han leído por lo menos una vez. Yo creo que muchos no lo han leído. Muchos lo han leído, pero muchos no lo han leído. Pero hermano, yo creo que ahí es donde Dios habla al cristiano. Yo creo que cuando vienes aquí cada 8 días a sentarte, vez tras vez, Dios está tocando tu corazón. Está hablando a tu corazón. Está tocando tu mente y dice, deja esos pensamientos. Pero mira, yo quiero enseñarte algo nuevo. ¿Qué crees que sea, hermano? Cuando un hermano se para aquí a exhortar, ¿para qué crees que lo hace? ¿Para estar solapando todo tu pecado? No lo hacemos, hermano, para corregir nuestra vida. Cristianos somos de veras muy dados a olvidar, muy dados a la vida de ahí se va, al cristiano mediocre. Yo creo, hermano, de veras que tienes que valorar más esto. Tienes que valorar más lo de Cristo. No podemos seguir avanzando así, hermanos. Yo creo que de aquí a un año más, espero que ese sea de veras su punto de bendición, que en un año más ya no estén aquí en este lugar, que ahora estén en otro parque, la mitad de estos, y que se vuelva a llenar. Y esos son buenos propósitos. Amén. Hermanos, yo creo que hay mucho que hacer en esta iglesia. Pero no se puede hacer muchas cosas si no empezamos corrigiendo y disciplinando nuestra vida propia. Ponemos estatutos aquí que debemos hacer, pero los primeros que desobedecemos somos nosotros. Increíble. Hermanos, tenemos que corregir nuestra vida de cristianos. No podemos seguir así. Amén. Tienes que ser obediente a Dios. Tenemos que obedecer a Jesucristo. Amén. Si no obedeces a Jesucristo, ¿cómo puede disciplinar tu vida a Jesucristo? Otra cosa, tenemos que ser transformados. Eres creyente, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya eres obediente. Entonces Cristo va a mostrar la transformación del cristiano. ¿En qué está? En la obediencia. Cada vez que tú obedeces algo, es un testimonio bueno. Algo que tú das a ese mundo hambriento. Hermanos, el mundo ya no se va con palabras. Mira, ve la iglesia católica cada vez, hombres dejando esta iglesia, la razón de que lo dejan es que cada vez son vacías de palabras y vacíos de obras. Pero tú y yo, hermano, estamos así que aquí en este mundo para hacer una obra, y es la obra de Jesucristo.
Amén.
Yo espero, le veas, hermano, que tú entiendas lo que es la obra de Jesucristo.
Amén.
Que Dios de veras no nos llamó escogiéndonos entre tantas personas. Yo nomás veo esto, hermano, de veras, la gran misericordia de Dios. ¿Cuántas gentes van a ir al infierno por haber sido rescatado yo? Si ve las posibilidades, alcanzan a entender esto. ¿No ves que no todos van a entrar al cielo? ¿No ves que todos tienen la promesa de la vida eterna? ¿No ves que algunos están muriendo así? Hermano, yo creo que tienes que alcanzar a ver de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos arrastrados, de este vil pecado, de esta sociedad, de este mugre mundo. Pero hermano, lo que yo sí entiendo es que ahora tú eres alcanzado por la misericordia de Dios. Que ahora tú y yo de veras estamos con un propósito aquí en esta iglesia. Que Dios quiere corregir nuestra vida cada vez. Yo no veo que vengamos aquí y que aquí se ponga un conjunto y a puro alabar a Dios y a cantar. No, hermano, porque lo puedo alabar en mi casa. Lo puedo gozar en cualquier lugar con una grabadora. Me pongo unos cassettes y ahí estoy alabando a Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, solamente en la iglesia la puedo escuchar. La palabra de exhortación solamente en la iglesia la puedo escuchar. Hay que me puede corregir. Ahí está la iglesia. El que puede corregir mi vida y de mi familia, la mía, de mi trabajo, de lo que he hecho mal en la iglesia, allí está en la iglesia, hermano, y se llama Jesucristo.
Amén.
Yo no lo puedo encontrar en otro lado. La verdad, hermanos, es que yo creo que sí, cristianos tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida.
Amén.
Tenemos que permitir que Dios transforme nuestra vida. No podemos de veras seguir en la mediocridad de cristiano. Yo no sé ustedes si yo los ofenda mucho con esta palabra. Pero si te ofendo, me da gusto, hermano, porque quizás andas en mediocridad. Quizás eres un falso hermano. Quizás no has tomado en serio las cosas de Dios. Y yo te digo, hermano, estos hermanos pastores que están aquí, deben tomar las cosas de veras en esa disciplina, que el que no le guste esta cosa, fuera de la iglesia. ¿Para qué lo queremos aquí? Contaminando la iglesia, con la esperanza de que a ver si cambia. Hermano, yo tengo 10 años de pastor en la iglesia de León, y yo he visto testimonios de 10 años para acá, y no han cambiado. Por más que predica Memo en conferencias, Miguel, Rodrigo y cualquier hermano, Flavio, y vez tras vez en la iglesia, y no cambia la mediocridad. Y yo digo, ¿para qué quiero un cristiano así? Vete de la iglesia, hermano. Vete con los pentecosteses, vete allá con los católicos, carismáticos, allá, Dios es amor, allá, chido, acá todos, el que quiera, allá pueden hacer lo que quieran, pero aquí, hermano, se viene a trabajar a la iglesia de Dios. Venimos con un propósito de hacer las cosas buenas de Dios, pero hermano, todo tiene que empezar. Mira, hermano, cuando tú das estudios a alguna familia nueva, ¿con qué empiezas? Empiezas explicando el evangelio, pero ¿para qué? Para que se discipline, ¿no? Oye, ¿puedo hacer esto? Dios dice esto, y tú, es tu decisión. No le vas a decir, no, está bien, Aldo. Oye, pero yo tomo poquito. No importa, tú ve a la iglesia, gloria a Dios, al cabo ya eres uno más. No, lo primero que tú le dices, no, mira, un cristiano que acepta a Cristo tiene que corregir su vida y tiene que dejar de tomar. Es lo primero que le dices, hermano. ¿Por qué? Porque quieres corregir su vida. Quieres ponerle de veras en corrección de su vida. Pues esa es la intención, ¿no? ¿Tú crees a qué venimos aquí? Si ya todos somos salvos y no hay uno que no se condene porque la salvación no se pierde, pues vámonos, hermano, ¿qué hacemos aquí? ¿Pero a qué venimos? Necesitamos de la corrección de Cristo.
Amén.
Necesitamos que Cristo cada vez de veras nos esté mostrando nuestra ceguedad como cristianos. Pero cuando tú veas tu ceguedad, hermano, no la dejes ir. Agárrala y di, oh Señor, esto estaba siendo increíble. Pues oye, ¿por qué no me habías dicho tú, hermano? No, pues te dijimos varias veces, incluso tal hermano predicó y tal hermano predicó. ¿Por qué no te caí el 20? No, no me caí el 20. pero ya te cayó el 20 ahora. Pues ahora tienes la oportunidad de cambiar tu vida, de corregir tu vida. Hermano, yo creo que la disciplina del cristiano es algo que debe estar día con día. Tú no lees la Biblia en la mañana, disciplina la vida. Tú no lees la, tú no haces oración en la noche, disciplina tu vida. Tú no ofrendas, disciplina tu vida. Tú vienes tarde a la iglesia, disciplina tu vida. ¿Ves que todo es de disciplina? Y en todo fallamos, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿no necesitamos eso, la corrección de Dios? Sí la necesitamos. Lo que yo sé, hermano, es que para poder recibir esto, necesitamos que ser creyentes. Pero en verdad, creyentes y obedientes de la palabra de Dios. Para poder ser transformados. No puedes ser transformado si no eres creyente. Y por eso, hermano, de veras, mira, en León, varias veces, incluso Juan Córdoba, esta vez que se levantó ya, ahora sí, ya con la vara, porque antes no me dejaba la vara a mí. Pero ahora Juan ya se levantó con la vara y dijo, hermanos, esto es lo que se va a hacer ahora, y si no se hay, el que no quiera sujetarse, las puertas del parque están abiertas, el que quiera irse. ¿Sabes, hermanos? Se quedaron todos. Yo creo que debemos entender, hermanos, que la iglesia de Dios ya no es un juego. Ya basta de estar ahí jugando y pensando que la iglesia se puede sobrellevar al pasito. Es como que tienes una enfermedad y nomás estás tomando una medicina muy leve. No, hermano, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que sacar nuestro pecado, nuestro problema de nuestro corazón. Dios de veras quiere obrar en cada uno de nosotros. Dios quiere que cada creyente sea también obediente y sea transformado en nuestra vida. Hermano, Dios no lo puedo entender en la disciplina que está escrita en la Biblia. Yo vez tras vez que veo la Biblia, yo veo cómo Dios disciplina a pueblos, disciplina a hombres, y cada vez aplica su disciplina en cada hombre que Dios tocó. ¿Pero qué es la razón? La razón es que un hombre disciplinado, hermanos, honra a Dios. Un hombre que no es disciplinado es la vergüenza de Dios muchas veces. Es la razón. Un hombre que está sujeto a Dios y obedece a Dios es un hombre que transforma su vida y es un hombre que siempre está dándole gracias a Dios y el mundo tiene sus ojos puestos sobre él. ¿Ves? ¿Ves por qué tienes que disciplinar tu vida? ¿Ves por qué tienes que cambiar tu vida, hermano? ¿Ves por qué tienes que poner una raya y digas, ya basta, Señor? Ya basta con esa vida que llevaba tan hipócrita de cristiano. Ya no quiero más. Yo quiero ser un cristiano ferviente, un cristiano útil en la iglesia, que siempre esté alabando a tu nombre. Pero hermano, si no lo haces ahora, ¿qué? ¿Espera la próxima conferencia? ¿O esperas al próximo predicador? ¿A quién esperas, hermano? Si el que te puede cambiar tu vida, ya lo llevas en tu corazón. ¿Sí entiende esto? Nada más tienes que empezar, hermano. Porque el que te da la fortaleza es el Espíritu de Dios que está en nuestra vida, ya viviendo, hermanos, para siempre. Entonces yo lo que creo, hermano, es que es tiempo de que cada iglesia de cristianos sean en verdad una potencia de Dios en la tierra. Que ya basta de debilidades, ya basta de estar ahí siempre dando malos testimonios, ya basta que la gente nos conozca en mal forma. Yo creo que es tiempo que la gente conozca a un Cristo poderoso por medio de un cristiano poderoso. Yo creo que ya no podemos más, hermanos. Cristo viene pronto. Yo no sé cuándo viene, pero yo lo que sí sé es que viene pronto. Pero yo por lo pronto ya puse mi raya, hermano. Yo de un tiempo para acá, yo dije, Señor, o arranco ahora o no arranco nunca, Señor. O me doy a ti o no me doy a ti, Señor. La verdad es que es sencillo. Sabe, hermano, tarde o temprano Dios demandará nuestra vida. Pero algo que yo sí sé, hermano, es que tú tienes que entregar tu vida ahora a Cristo Jesús, a que tiene el poder para siempre, hermano. Tienes que entregarlo, ya vive en tu corazón. Úsalo, hermano, a Cristo. No lo tires, no lo menosprecies. Está viviendo en tu corazón. ¿Sí entiende esto? Todos tenemos el poder de Dios en nuestro corazón. Sí, hermanos, todos lo tenemos. Nada más lo que tienes que hacer es saberlo usar. Dios sí obra en nosotros. Dios sí tiene disciplina para nosotros. Y yo lo que te digo, hermano, si tú no estás dispuesto a ser disciplinado en esta iglesia o en cualquier iglesia, lo mejor es que agarres tu Biblia y te vayas mejor. No tiene caso, de veras. Yo quiero batallar con 10. pero que sean 10 hombres de Dios.
Amén.
Y no quiero batallar con 100, que, caray, de veras, hermano, yo estoy batallando, batallamos por un tiempo, Juan y yo, como por cerca de 300 personas en León. Y créeme, llega el momento en que tú dices, o agarramos bola, o agarramos calidad. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres aquí, calidad? ¿Quieres calidad? ¿Quieres a Cristo de veras poderoso? Hermano, métete a la sujeción de Dios. Métete a la disciplina de Dios. Sujétate a tus pastores. Sujétate a la disciplina de la iglesia. Es la única forma de que tú puedes hacer esto valioso en tu vida cristiana. De veras, no hay otra forma. Dios te bendiga.